Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de literatura, de la buena literatura histórica, y además me complace que no tenemos que irnos muy lejos para encontrarla y para descubrir auténticos artistas de todo ello. Hoy con nosotros, aquí en nuestros estudios, nos acompaña Agustín Tejada. Nació en Castejón en 1961. Actualmente reside en Tudela, es profesor de inglés desde hace 28 años y por fin ha dado, en este caso, finiquitada su trilogía, donde el último Celtíbero, su tercera incursión en el mundo romano de la Hispania del siglo I a.C., después de Contrebia Leucade, Hispania, y El sueño de un rebelde, ambas publicadas también en la colección histórica, donde también se encuentra El indiano de Turruncún, del 2015, ambientada en la época de la Segunda República de España. Don Agustín Tejada, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuando uno acaba una trilogía, es como esto, como tener un hijo, por fin ya ha acabado, ya he terminado una historia, es como finiquitada también una parte de ti mismo, ¿o no?
Bueno, la verdad es que uno resopla ya cuando acaba una novela. Ajá. Cuando acaba una trilogía, el resoplido es más fuerte, evidentemente, y sí que hay una satisfacción, evidentemente, de haber cerrado un círculo, pues, muy bonito.
Ajá. Una tercera novela que, según he podido leer, y eso te resultó más fácil de escribir, porque el trabajo de investigación ya estaba hecho años atrás, ¿no?
Efectivamente. Yo me encontré, digamos, el filón, si lo vamos a llamar así, pues visitando un día Contrebia Leucade, las ruinas. Uh-huh. Allí se me enciende la bombilla, o veo el detonante de una historia, la historia de Contrebia Leucade, y es con el tiempo cuando yo veo que tanto las guerras sertorianas como el narrador que he creado para contar la historia tienen mucho recorrido. Ajá. Evidentemente, todo el trabajo que hice ahí de documentación pues me ha servido para las dos siguientes. En ese sentido, el terreno estaba ya allanado, bastante allanado.
Porque uno quiere ser, me imagino, que bueno, reflejar lo máximo posible una época. Para eso hay que documentarse, hay que estudiar, hay que leer todo lo que pase por tus manos, me imagino. Aparte de que puedas dar, como si dijéramos, algunas pinceladas que bueno, que sean ya propias tuyas, ¿no?
Hombre, pinceladas hay que dar muchas, porque al final la documentación que tú en la que tú trabajas, que es la historia que se conoce, digamos, los clásicos grecolatinos o los estudios de arqueólogos y investigadores y demás, eso lo que a ti te da es el marco para tu cuadro. De ahí no te vas a salir. Pero lo que conforma luego el cuadro, las pinceladas, son todas tuyas. Y al final, ¿qué es lo que hace ese cuadro que sea más brillante o menos brillante? Pues las historias de dentro de la ciudad. Porque no olvidemos que la historia, con mayúscula, con H mayúscula, está contada desde el punto de vista de los vencedores, es decir, de los romanos, los de afuera. Lo que no sabemos es lo que ocurre dentro de una ciudad que está asediada durante un mes o un año.
Me ha gustado mucho algo que decías en una entrevista. A mí me gusta hacer dos cosas. Yo suelo decir que una novela histórica se hace a base de rellenar la historia con mayúscula de pequeñas historias con minúsculas.
Exactamente. Es que es eso. La historia con H mayúscula es el marco del que no te puedes salir, porque si ganaron los de fuera, tú no puedes decir que ganaron los de dentro. Si ahí en Calahorra, en este caso, no estaban ni Sertorio ni Pompeyo, tú no puedes decir que sí que estaban. Pero lo bonito, el colorido, lo da la gente que sigue respirando dentro de una ciudad, porque entre batalla y batalla, bueno, hay vida dentro de una ciudad sitiada. Y esas son las historias con minúscula que yo me encargo de pensar o de idear.
Y de idear, cosa que agradecemos. Aparte de esa visita a las ruinas que hablabas anteriormente, ¿por qué esta época y no otra?
Bueno, a mí me apeteció mucho esta época porque vi que era una época muy poco trillada. Es decir, todo está pisoteado, digamos, ¿verdad? Por una pluma o por otra, pero la verdad es que tengo que admitir que yo descubrí a Sertorio en aquel día que visité Contrebia Leucade, porque a mí me gustaban las películas de romanos y las historias de romanos, pero te quedas en los personajes conocidos, pero un rebelde llamado Quinto Sertorio que se rebela contra Roma, que se refugia en Hispania, la epopeya de su vida, la verdad es que me cautivó. Y me puse a leer todo lo que encontré de Sertorio y sus luchas con Pompeyo, y me pareció un personaje alucinante.
Me imagino que idear esas pequeñas historias dentro de la gran historia, que, como decías, tiene que ser muy divertido y es parte quizá del éxito, ¿no? En este caso, disfrutar, ¿no? Inventando esas pequeñas historias.
Esas historias a las que aludimos, ¿verdad? Son las que te permiten pasearte virtualmente por la historia. Son las que te hacen, no sé si refugiarte o en un mundo de ficción. Son las que te hacen vivir a ratos como un zombie. Sí, porque la gente se cree, bueno, tú te pones al ordenador y te pones a teclear. No. Uh-huh. Es decir, para ponerte a teclear tiene que haber algo que sacar de tu cabeza. Uh-huh. Y ese algo ha estado creciendo durante horas antes.
O sea, que
y...
no se te ha visto vestido romano por la calle porque Dios no ha querido, ¿no?
De puro milagro, ¿no?
Con lo cual, bueno, tiene que ser muy divertido. ¿Qué nos añade a esta trilogía El asedio de Calahorra, de Calagurris?
Pues esta novela, vamos a ver, como te diría yo, es muy curioso. Mi editora hace poco me dijo, te ha salido la novela más salvaje de todas. Y yo me quedé pensando porque para mí es la más humana y enternecedora. Ajá. Entonces, al final no sé con qué carta quedarme, ¿no? Hombre, hay lucha.
Pues ambas cartas, quizá.
Pues ambas cartas, posiblemente. Uh-huh. Es que es la misma moneda con dos caras, ¿no? Eso evidentemente es. Hay drama y lucha, pero como digo, dentro hay ternura, hay amores, hay desamores, hay traición, hay fidelidad, hay amistad. Ajá. Hay cantidad de historias pequeñas.
Ajá. Cuando escribías ya la primera ya sabías que ibas a por la trilogía.
No.
No.
No, debo confesar que no. Yo cuando, bueno, estuve en Contrevia y me contaron lo que allí ocurrió y tal, pues pensé hacer una bonita novela, y cuando la hice me quedé tan tranquilo, y fíjate que después hice el Indiano de Turruncún, 2 años después. Uh-huh. Y Hispania no salió hasta el año pasado, hasta 2018, y entonces dije, bueno, pues ya que tengo una segunda novela sobre Sertorio y Pompeyo y no hemos llegado al final del conflicto, vamos a poner la guinda, y además la guinda la tengo muy cerca. No me uh-huh. tengo que ir a Don Benito a ver los exteriores, ¿verdad? Uh-huh. La guinda estaba en Calahorra, uh-huh. porque ahí fue el episodio final.
¿Cuál fue la verdadera historia del asedio de Calahorra?
Bueno, la verdadera historia es la que nos cuentan. El marco, lo que nosotros sabemos es que, bueno, en ese asedio se forja la leyenda que se conoce como la fames calagurritana. Uh-huh. Ese término lo acuñan los historiadores grecolatinos para referirse a la necesidad y al hambre que se pasó dentro de la ciudad. De tal uh-huh. forma que en aquella época, cuando un romano decía, he pasado mucho hambre, decía, he pasado más hambre que un calagurritano.
No sabía, ¿verdad? Yo esa expresión.
Sí, sí. Y después tenemos la figura en el mercadal de la matrona romana, que es el emblema de la ciudad. Y a esa mujer la representan con una extremidad humana, un brazo humano uh-huh. y una espada. Es decir, eso representa que se comieron a los muertos. Uh-huh. O sea, qué cosa más terrorífica ocurrió ahí dentro, sí. ¿verdad? Y a pesar de todo, la novela, debo decir, que no es ni deprimente ni lacrimógena. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, por muy mal que uno esté, siempre alberga un gramo de esperanza. Uh-huh. En un rescate que no llegó, pero uh-huh. la esperanza siempre estuvo ahí.
Uh-huh. Como otros asedios, ¿no?, de la historia también, ¿eh? Se puede, quizá, puede ser el primero, a lo mejor, ¿no?, que tengamos noticia. A la gente también le choca que escribas en primera persona.
Pues buena pregunta, Javi. Buena pregunta. La verdad es que yo he descubierto que el escribir en primera persona añade mucho más sentimiento a la narración. Uh-huh. Mucho más sentimiento. Tengo novelas en tercera persona, uh-huh. Uh-huh. que parece que es lo más normal, ¿no? Pero escribiendo en primera persona... Es que eres tú el que se mete dentro del personaje.
Eres tú el personaje.
Eres tú el que vive. Eres uh-huh. tú el, muy bien dicho, eres tú el personaje. Uh-huh. Eres tú el que va con las sandalias de Celtíbero o la armadura de Romano. Y además, a ratos eres cada uno de tus personajes, pero fundamentalmente eres el narrador, claro. Uh-huh. Y creces con él y sufres con él. Y no sé, a mí la verdad es que me aporta algo.
Con lo cual, por ejemplo, la muerte de Quinto Sertorio ha sido un poco la muerte tuya también, ¿o
no? Hombre, la verdad es que yo me identifico mucho con Sertorio. Es un personaje al que he llegado a admirar mucho, y sí que es triste, sobre todo, saber cómo murió, ¿no? Porque murió asesinado hasta por sus propios hombres, ¿no? Uh-huh. En fin, es triste leer aquello, sí. Uh-huh.
Decías de Quinto Sertorio que habías aprendido que se puede y tal vez se deba vivir y morir por un ideal.
Pues sí, y sobre todo ese fue el final de Calagurris, morir por un ideal. Esta novela habla de valor y sobre todo de honor hispano. Uh-huh. No sé si cuando todavía los teníamos, pero
muy bien dicho.
Pero habla de eso, ¿no? Porque, es decir, hay una cosa muy curiosa, ¿eh? En el asedio de Calahorra, las noticias del exterior se encargaban los asediadores de mandarlas dentro a base de pedradas. Uh-huh. Es decir, con los proyectiles de las catapultas de la artillería uh-huh. les mandaban mensajes. Entonces, es de suponer que la muerte de Sertorio también se la anunciaron, uh-huh. pero la ciudad no hizo caso, la ciudad siguió resistiendo. Uh-huh. aunque Sartori estaba muerto, pero le habían dado su juramento de devoto de que lucharían hasta la muerte. Uh-huh. Y llegaron hasta el final.
Y además creo que en el asedio de Calahorra decías que las tropas romanas habían cambiado de estrategia. Antes, bueno, en invierno se descansaba, pero aquí esta plaza era tan importante que insistieron, no mirando al cielo, ¿no?, ni las condiciones.
Sí, las campañas tradicionales de los romanos, de los ejércitos romanos, pues siempre eran con el buen tiempo. Es decir, pues se empezaba a pelear a principios de la primavera, toda la primavera, todo el verano, todo el otoño, y cuando ya arreciaba el frío, pues cada uno se iba a sus cuarteles de invierno, paraban 3 meses, uh-huh, cogían fuerzas y empezaban otra vez en febrero o en marzo. Claro, en Calahorra no pudo ocurrir eso, porque es que era la última ciudad en toda Hispania que estaba aguantando. Uh-huh. Es decir, Pompeyo no podía decir, yo ya he ganado esta guerra, porque todavía aguantaba Calahorra. Uh-huh. A Pompeyo lo llamó el Senado de Roma para pedirle cuentas de todo, uh-huh, lo que le estaba dando, de verdad, todo el dinero que le estaba dando, y Pompeyo pues tenía mucha prisa por acabar aquello, con lo cual aquella guerra no podía detenerse.
Desde luego que sí, ¿eh? Tenía que derrotarlos para verdaderamente informar al Senado de que por fin había paz en Hispania.
Estaba,
¿no?,
pacificado Hispania, ¿sabes?
¿Cuáles son los ingredientes básicos de una buena novela de histórica? Pues, si es que los tienen o tienen que seguirlos, o según tú, Agustín.
Pues para mí, yo siempre me baso, cuando voy a escribir una novela, me baso en lo que a mí me gustaba como lector. Uh-huh. Entonces, que todavía leo, uh-huh, pero un poquito menos que antes. Un poquito porque hay menos tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo cuando leo una novela histórica, que es mi lectura favorita, busco una novela que tenga acción, evidentemente. Busco una novela que tenga cierto misterio, uh-huh, que no esté todo muy, muy claro. Y busco también, fundamentalmente, que tenga personajes con alma. Uh-huh. Es decir, que no sean muñecos que se mueven por ahí. Sí, hay buenas descripciones, hay buenas batallas, pero son muñecos, ¿no? A mí eso no me gusta. Uh-huh. A mí me gusta que el personaje que crea un escritor deje un poquito de huella en el lector y lo recuerdes toda tu vida.
Desde luego que sí. ¿Y cómo desenvolverse a la vez creando personajes ficticios con los reales?
Pues es que eso es lo bonito de...
Eso es lo bonito. ¿No se hace uno un poco lío en la cabeza?
No. Eso es lo bonito. Mover tus peones y saber que unos son reales y otros son de ficción. Pero incluso los que son reales, claro, tú tienes que atribuirles una personalidad en base a lo que has leído de ellos, en base a lo que sabes. Uh-huh. Bueno, esto es así. Los que son tuyos tienes más manga ancha, ¿verdad?, para manejarlos. Uh-huh. Pero eso es lo bonito de una novela.
Me ha chocado que de Hispania, en este tránsito de la trilogía de Hispania a la Segunda República, también es bueno ir a otras épocas para coger un poco de aire y cambiar de personajes y de foco histórico, ¿no?
Sí, a mí me despeja mucho la mente. Es decir, una novela te cuesta un par de años hacerla. Estar 2 años encerrado con Sertorio, ¿verdad?, y con los celtíberos, uh-huh, y tal, pues al final te apetece un poquito cambiar de época. Uh-huh. Por eso yo pues tengo varias novelas sobre todo guerra civilistas, porque yo también, mira, busco una cosa en mis novelas, que es la épica, estudiar la épica humana. Ajá. Es decir, la odisea del ser humano, porque siempre he pensado que los momentos límites, los momentos difíciles, son los que desnudan al ser humano de todo lo accesorio, de todo lo falso, de todo lo banal. Uh-huh. Y lo dejan reducido a su esencia, y eso se hace en los momentos límites. Por eso siempre suelo tener novelas, ¿verdad?, que son sobre epopeyas o odiseas humanas.
Es bueno conocer la historia, Agustín. ¿Sirve para algo?
A mí sí. A mí me encanta leer la historia. Uh-huh. Me encanta leer nuestra historia. Nuestra, uh-huh, historia es la que es. Uh-huh. Está detrás de nosotros. Pero me gusta leerla sin ninguna ideología. Uh-huh. Sin ninguna ideología. Me gusta leerla desde un plano cenital y ver las cosas con libertad y con juicio.
Y sería conveniente aprenderla para no cometer los mismos errores, ¿no?
Por supuesto, siempre hay que aprender de la historia, y si es errónea, pues mucho más.
Uh-huh. Agustín, ¿por qué un profesor de inglés se lía la manta a la cabeza y empieza a escribir?
Bueno, ya sabes que el refrán dice que cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas, ¿no? no sé, esto es... Fue algo accidental, ¿no? Fue algo accidental. Allá por 2007... pues se ve que había algo en mi profesión que no encajaba bien, o que me tenía un poco preocupado o quemado. Uh-huh. Y escribí un libro que se tituló El profesor inocente, ¿verdad?, sobre, bueno, experiencias dentro y fuera del aula, pero que tenían que ver con mi profesión. Ajá. aquel libro pues fue seleccionado semifinalista en un premio internacional de novela y dije, bueno, pues igual no está mal. Y disfruté mucho escribiendo y ya no lo he dejado desde entonces. Ah,
porque ser profesor es tirar un poco de épica, ¿no?
Bastante. A ratos bastante.
¿Qué les dirías a la gente que se va a acercar a tu trilogía, a tus novelas, a este último libro, por ejemplo, El último celtíbero, la serie de Calagurris? ¿Lo disfruten cómo?
Bueno, como toda trilogía que se precie, evidentemente no es obligatorio haber leído el libro anterior, porque uh-huh. entonces mal empezaríamos. Uh-huh. Pero evidentemente, si uno empieza por el primero, pues yo creo que se va a enganchar. Y si empieza por el último y le gusta, pues quizá vaya al primero. Pero, como digo, pues el que busque acción, misterio, historia de España, historias enternecedoras, pues aquí tiene tres buenos libros.
Ajá. Bueno, y te has quedado viudo, ¿a partir de ahora qué?
Pues mira, te puedo adelantar, Javier, que la próxima novela que se vea mía, vamos a cambiar de tercio y de siglo, y voy a volver a la Guerra Civil, porque esta también es una época que me gusta mucho. Entonces esta novela va a discurrir en el Madrid asediado y clandestino de la Guerra Civil completa.
Que ahí también se daban muchas pequeñas historias dentro de la gran historia, ¿no? Cada día.
Pues fíjate si se dan historias. Esta historia va a empezar con un sacerdote mal fusilado, como decía Gila. Es que a mí me fusilaron mal. Sobreviví y luego me fusilaron mal. Pues a este hombre le fusilaron mal en Paracuellos. Ajá. Y claro, tuvo que sobrevivir dentro de un Madrid que era clandestino y hostil.
Y hostil, para efectivamente. Él. Y, se puede bueno, decir que pasas de asedio a asedio, ¿no?
Exactamente. Entonces, ajá, bueno, ahí estamos.
Muerto el hombre que justificaba la lucha contra Roma, la ciudad de Calagurris debe decidir ahora si se rinde o resiste hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y quien no se ha rendido con su pluma ha sido Agustín Tejada, que nos regala nuevamente otra nueva historia, El último celtíbero, el asedio de Calagurris, con la editorial Pamiés, en la cual pueden encontrar, imagino, que las mejores librerías de Tudela y de la Ribera, ¿verdad?
Sí, la novela está en todas las librerías de Tudela y de España entera.
Pues Agustín, estamos esperando ya tu próximo libro y espero que ya consideres esta tu casa, ¿eh?, para venir a presentarlo y para hablar de él, con él y a través de él.
Muchas gracias, Javier. Encantado. Gracias, Agustín.